8:41. Seguimos avanzando con el doctor Ernesto Talvi en esta mañana aquí en El Espectador. Sumaré a Magdalena Domínguez en algunos comentarios, pero me quiero detener en el final, en esto de los encuentros ciudadanos por el Uruguay que soñamos. Allí hay proyectos de liceos y centros para menores que cometieron delitos y además una evidencia empírica de que es posible y está demostrado quitar a esta población vulnerable de las circunstancias difíciles por las que están atravesando. Pero nos quedamos mal de pronto con eso de la regla fiscal, de responsabilidad fiscal, la necesidad de que sea consensuado por el sistema político. Y uno dice, bueno, es un modelo, me imagino, sumamente interesante desde el punto de vista técnico, eso lo sabrán con más precisión ustedes, pero es básicamente lo que aplicamos en nuestra casa. ¿Cómo puede ser que cueste tanto a nivel de gobierno llevar adelante una política que nos permita eso, ¿no? Tener una reserva para cuando el tiempo sea difícil, Male.
Funciona un poco así, sí, la regla fiscal, como también estábamos mencionando en el bloque anterior, funciona de esa manera. Probablemente lo que nos pase, la diferencia entre el gobierno y nuestras casas, es que en nuestras casas decidimos solo nosotros. Y el gobierno no está solo para decidir. Entonces muchas veces la restricción o las dificultades que se enfrentan son más que nada esas, de consenso político. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo se dice que en los momentos en que hay mucho para gastar no vamos a gastar todo? Nosotros para en nuestro presupuesto familiar podemos decir que está, yo me doy cuenta que tengo que ajustar, pero a veces los costos políticos pueden ser muy grandes para eso.
Y estuvimos hablando de ventajas, desventajas, de características deseables. Hay como también, más allá de este modelo a la chilena, Ernesto, la posibilidad de una suerte de, tomando nuestra idiosincrasia política, traje a medida para Uruguay.
Nosotros preparamos en su momento una ley de responsabilidad fiscal que era un traje a medida, porque Chile tiene algunas especificidades propias que nosotros no tenemos. Chile es un gran productor de cobre y el 30% de sus ingresos provienen de un producto que es muy volátil en cuanto a su precio. Pero la regla es tan simple, y como decía Magdalena, no la aplicamos porque el incentivo que tienen todas las unidades de gasto es a gastar lo más posible. Tiene que haber una restricción para que, porque cada uno siente que está cumpliendo con su tarea, pero alguien tiene que sumar. Y en Chile lo resolvieron de manera muy fácil. Le quitaron al gobierno de turno la potestad de decidir cuánto se gasta. Puede decir en qué gasta, todo lo que quiera, pero cuánto no. ¿Quién decide cuánto? Un comité de expertos independientes que es quien define qué son los ingresos, cuántos son los ingresos que razonablemente se van a poder sostener en el tiempo y por ende no son excepcionales, y qué es excepcional. Entonces el gobierno toma eso como dato desde fuera del gobierno, o sea que el gobierno le tercerizó a un equipo de expertos: ustedes díganos cuánto es el máximo que se puede gastar, dadas las circunstancias, y nosotros vamos a decidir cuánto. Y Andrés Velasco, que fue el primer, que fue el ministro de Economía del primer gobierno de Bachelet, y con quien tengo una amistad de hace muchos años, mucho antes de que fuera ministro, me contaba una anécdota muy linda, que él salía a hacer jogging, a correr todas las mañanas. Entonces la gente, cuando estaban ahorrando, claro, hay siempre necesidades. Entonces dice, ¿qué hace el Estado ahorrando plata cuando hay necesidades sociales, necesidades de infraestructura? ¿Por qué no se gasta esa plata? Bueno, porque esa plata no es plata con la que vamos a poder contar en el futuro y tenemos que guardarla para prevenirnos de ajustes y de crisis en el futuro. Y entonces dice que cuando salía a correr y estaban ahorrando, decía, Pedro, ministro, suelte la plata, que hay necesidades. Cuando vino la crisis financiera global y Chile respondió incrementando gastos para hacer obra de infraestructura, bajando impuestos para enfrentar las dificultades porque había paño, le decían, cuando se dieron, el ministro, menos mal que guardó la plata, y se fue un ministro de Economía en plena recesión con 80% de popularidad. O sea, que no hay que subestimar, de vuelta, la capacidad del ciudadano, si se le explica con serenidad lo que se está haciendo. Mire, no estamos gastando la plata porque estamos velando por el bien común, estamos protegiéndolos de la posibilidad de que si las cosas se complican, nosotros tengamos paño para no tener que hacer lo que estamos haciendo ahora, subiendo el impuestos a la gente y a las empresas y restringiendo obras y restringiendo gastos en el momento en que las familias y empresas lo que precisarían es lo contrario porque están en dificultades.
¿Vale?
Sí, un poco con volviendo a esto de la regla fiscal, en el bloque anterior ya fue mencionado un poco y en la conferencia del otro día también, que se indicaba, bueno, que de haber seguido una regla fiscal, en vez de tener el déficit de 4% que tenemos ahora, habría un superávit de 2. Mi pregunta más que nada es básicamente, ¿qué supuestos están atrás de este ejercicio? ¿Cuánto se cortó? ¿Cuál habría sido el tope sensato de los ingresos para ejecutar?
Es muy simple, Magdalena. Nosotros dijimos, primero había que determinar que no era fácil cuándo podría haber empezado esta regla, dado que en el año 2002 tuvimos una crisis, la peor crisis de la historia de la vida independiente del país. Entonces, muchas cosas quedaron descompensadas. Entonces, recién en el año 2009, le decía Daniel, el sector público se recompuso en los niveles que tenía previo a la crisis, el nivel de funcionarios, el nivel de gasto, como porcentaje del tamaño de la economía, y el nivel de gasto que hubiera ocurrido siguiendo las tendencias históricas de no haber habido crisis. Si de a partir de ahí, en lugar de gastar todo lo que ingresó, si hubiera aumentado el gasto en consonancia con los ingresos que era razonable que se pudieran sostener en el tiempo, los economistas llamamos los ingresos de tendencia, entonces el gasto hubiera aumentado 30% en términos reales, pero no 60% como aumentó. Y eso hubiera generado superávit fiscales desde el 2010 hasta el 2015, hubiera generado mucho menos deuda, que hoy nos ahorraría 500 millones de dólares en pagos de interés, y hubiera generado un fondo de reserva de 5.000 millones de dólares que hoy podríamos estar usando para bajar impuestos, para hacer obra, para darle alivio fiscal a las familias y a las empresas, justamente cuando las circunstancias externas nos están poniendo en dificultades. En fin, y eso se hubiera logrado evitando los excesos graves que hubo en la administración anterior y era de lo que hablamos. O sea, en particular, digamos, el ingreso masivo de funcionarios, la dilapidación del superávit de las empresas del Estado, en fin. Pero lo que digo, esto es lo que hubiera ocurrido, sí. Pero ahora ya ocurrió. Entonces ahora el gobierno se encuentra con un déficit de 4% del nuevo gobierno, asume responsablemente que eso no puede seguir, porque compromete el buen crédito de la República, y eso sí que es serio, plantea un primer ajuste fiscal en el presupuesto más que realista que planteó en nuestra opinión en su momento, en julio-agosto del 2015, y en opinión en realidad de la mayoría de los analistas en el momento. Después las cosas se complicaron a partir de septiembre y camino hacia diciembre, pero el ajuste que se plantea, estábamos hablando con Daniel, debió haber sido completado por otros anuncios. El anuncio de que esto va a ser temporario y que se va a retirar apenas las circunstancias mejoren, que nos vamos a dar una ley de responsabilidad fiscal ahora que todos los partidos hemos tenido que tropezar con la misma piedra, y para hacer que los ajustes se transformen en la excepción y no la norma, como ha sido en el Uruguay. Pero nosotros creemos que deberíamos haber anunciado todavía más cosas. O sea, los excesos que se cometieron en la administración anterior se van a revertir, y que el Estado no va a reponer vacantes, no 3x2, 3x0, no va a reponer ninguna vacante. Y si uno mira los cálculos, solamente por fallecimiento y por jubilación se retiran aproximadamente del sector público unas 8.000 personas. Quiere decir que si uno se comprometiera a no reponer vacantes, y eso puede que en algunos casos te deje con déficit de personal, en otros con exceso, entonces tendrás que hacer algunas reasignaciones. En 6 años volviste a los niveles de funcionarios públicos que habríamos tenido, que teníamos en el 2010.
Bueno, hay muchos mensajes de los oyentes. Uno
y
tiene que ver con esto.
Ahorra 500 millones de dólares, que es igual al ajuste, pero muestra también un propósito de decir, no solo vamos a darnos una ley de responsabilidad fiscal para evitar que nos ocurra esto que nos está ocurriendo ahora, sino que estamos ofreciendo una perspectiva de futuro en la que va a haber ahorros significativos, sin echar a nadie, sin bajarle el sueldo a nadie, simplemente no reponiendo la vacante de lo que se jubilan los que fallecen.
Muchos comentarios de los oyentes. Uno de ellos hace un ejercicio con este tema, dice 44.000 empleados en 5 años. Y hace la relación entre 165 días, 24 empleados nuevos por día.
Por día, de lunes a domingo.
De lunes a domingo, claro.
Feriado y vacaciones.
Bueno.
Porque eso es lo que pasó en los 5 años anteriores.
Encuentro Ciudadanos. De que se un comentario, pero apenas un paréntesis brevísimo. Sí, sí, adelante.
Puedo agregar una sola cosa, porque quería, antes de entrar en Encuentro Ciudadanos, porque eso nos va a llevar a la educación y a la rehabilitación, pero creo que en el tema fiscal se debió haber planteado algo más. Nosotros propusimos lo siguiente, que el gobierno convoque a todos los partidos, otra vez a todos los partidos, porque esto tiene que ser política de Estado, para crear una comisión pluripartidaria por ley, donde los 4 partidos que tienen representación en el Senado, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, designen a un miembro para esta comisión. Y esta comisión va a tener como cometido, en nuestra propuesta, generar una lista de personas de probada idoneidad para manejar organizaciones complejas. Y sobre esa base de esa lista, consensuada entre los partidos, porque cada uno va a tener su miembro, se le va a enviar la lista de candidatos al presidente, y el presidente va a designar en las empresas del Estado a toda esta gente idónea para que logremos de esa forma profesionalizar la gestión de las empresas y despolitizarla. Eso no quiere decir que las empresas van a ser una bala perdida, van a tener el control político, pero vamos a profesionalizar la gestión. Si alguien que trabajó en el sector público sabe perfectamente que se puede eliminar mucho dispendio. Si se ahorrara 10% de los gastos de las empresas del Estado, que es un objetivo perfectamente alcanzable, con una gestión más profesional y menos politizada, ahorraríamos 550 millones de dólares por año. Quiere decir que entre no reponer vacantes y profesionalizar la gestión, que se puede hacer ya, porque esta preselección lo permite la Constitución, lo permiten las normas de derecho administrativo, porque se estaría cumpliendo con el dispositivo constitucional de mandar a estos candidatos a obtener la veña del Senado. Entonces, esto se puede hacer ya. Entonces, le estamos diciendo a la gente, señores, miren, estamos en dificultades, tenemos que aumentar circunstancialmente los impuestos, los vamos a retirar apenas las circunstancias mejoren, pero además estamos haciendo todas estas cosas para ofrecer un porvenir, para ofrecer una luz al final del camino que nos permita consolidar una situación fiscal sin afectar a nadie ahora, pero ofreciendo un futuro que efectivamente por cambios que son de cuantía, cada una de estas medidas son 500 millones de dólares de ahorro, porque si no se plantean listas sábana, que está muy bien, algunas cosas se podrían hacer, pero rebajar los sueldos de los legisladores son 2,5 millones de dólares. Claro. El Fondes pierde 12,5 millones de dólares por año. No debiera perderlos, pero
no mueve la
no suma.
Este tramo, porque estamos como produciendo en vivo, va a ir a la tertulia del lunes, este último tramo vinculado sobre todo a esa posibilidad de que los partidos eleven listas al Poder Ejecutivo y que éste designe a directores, en todo caso, más profesionales en la gestión. Vamos a estar hablando en la tertulia del lunes. Un comentario más, Male, y paso a Encuentro Ciudadanos.
Una pregunta bastante cortita, en verdad, que viene muy a colación con lo que estábamos mencionando. La dificultad un poco, o lo que se menciona de la regla fiscal, es que tiene que ir a contrasentido un poco de lo que es los picos y los valles del crecimiento económico o de la fase en la que se encuentra. ¿Cuándo entonces tendría que aplicarse todo el conjunto de esta regla fiscal? Estábamos viendo un poco que, bueno, los profesionales ya pueden empezar a actuar ahora para mejorar la eficiencia de las empresas públicas. Pero por otra parte, el tema de de fomentar a las empresas una menor tasa impositiva o intentar que las familias no reduzcan su consumo. Eso para el Estado hoy en día sería una política que en verdad aumentaría su gasto, sería expansivo. ¿Cuándo sería idóneo?
Perdón que no entendí la pregunta esa de las empresas.
Porque estábamos mencionando un poco que entonces la regla fiscal en momentos de depresión económica o de menor crecimiento como estaríamos ahora, la regla, el Estado en una fase que recauda poco debería volcar un poco.
Desahorrar. Pero no podemos desahorrar lo que no hemos ahorrado previamente. La regla fiscal ahora no. La regla fiscal te la darías ahora para comprometer que a futuro. Es decir, es un propósito de enmienda. Es mostrarle al país, Magdalena, de que tú no estás aumentando los impuestos para dejar todo como está, para financiar un Estado que la gente percibe que hay mucho despilfarro, y sobre todo con la alta visibilidad que tuvo la cuestión de ANCAP, donde el despilfarro y la mala gestión fue grosera. Es decir, las cuatro plantas que construyó ANCAP en el periodo anterior se presupuestaron en $200 millones y terminamos gastando $700 millones. Acá lo que produce efectos económicos es que las plantas se construyan y funcionen y den el empleo, pero no que las paguemos cuatro veces más de lo que valen. Toda obra se paga un poquito más de lo que vale, siempre de lo que se presupuesta, pero no cuatro veces más de lo que vale. Entonces, acá hay mucho gasto superfluo y despilfarro para cortar, pero no va a ocurrir si la gestión no se profesionaliza. Con el control político, porque las empresas son de los ciudadanos, nosotros somos los propietarios. No es el Estado el propietario, somos los ciudadanos del Estado uruguayo los propietarios. Y le delegamos en los políticos que controlen la buena gestión de las empresas de las que nosotros somos propietarios. Entonces, los políticos van a controlar en nombre nuestro, pero tienen que designar para gestionarlas gente que lo haga idóneamente y que no las use como una plataforma para proyectar campañas o para hacer cosas que, si hubiera una gestión profesional, no se haría. Entiendo perfectamente que esto le saca al sistema político y por eso tiene que ser una política de Estado un recurso político importante, digamos. Pero Daniel y yo, que somos un poquito más veteranos que tú, Magdalena, nos acordamos cuando para obtener una jubilación había que ir a un club político para que alguien te la gestionara. Cuando para obtener un teléfono tenías que ir a un club político para que alguien te lo gestionara. Hoy tú vas a Antel y te instalan un teléfono. Quien quiere instalarlo, pues ya nadie instala teléfono. O te dan el celular en el día. Hoy tú vas al BPS, no tenés que ir a ningún club político. Se configuraron tus causales de jubilación porque cumpliste tantos años de trabajo y tenés tal edad, y la de jubilación empieza a correr. Si se despolitizó el BPS, si se despolitizó, despolitizaron muchos aspectos de la gestión, ¿por qué no podemos despolitizar, como es el caso de Nueva Zelanda, como es el caso de España, como es el caso de Chile, como es el caso de... ¿Por qué no podemos despolitizar la gestión de las empresas del Estado?